At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu. Yeah.
La voz de la diversidad.
Bienvenidos de nuevo, hola, a vuestro programa deportivo de La Barandilla. Estamos encantados de nuevo una semana más de estar con vosotros. Antes de nada, recordar y dar las gracias a nuestros patrocinadores, Hospital de Día Lachman, esa encomiable labor que hacen y que hace que esta asociación también tenga sentido, Asispa o Corazón y Manos. Muchas gracias por apoyarnos. Y como siempre, don Fernando y don Marco, qué alegría volver a estar con vosotros en este vuestro programa, ¿eh?
Es mutuo la alegría, sí señor.
Aquí de nuevo. Buenos días, porque todavía no hemos comido.
Pero... Claro, es así.
Me ha gustado mucho la nueva entrada de Radio La Barandilla, ese jingle
sí,
fantástico.
¿A que sí?
Muy bien.
Cada vez lo hacemos mejor, esto es increíble. Y además con un programa que viene cargadito de sorpresas, cargadito de buenas cosas. Y nos vamos a encontrar con un año que fue un año maravilloso, un año donde yo tenía 19 años, o sea, tú imagínate, 1984, bueno, lo mejor de nuestras algunos, vidas.
Sí, tenía 6 o 7 años, claro. Por aquí, o sea que...
A los yugurines.
Yo no sabía ni lo que era el deporte, ¿no?
Claro, claro. Luego otro especial de equipo de fútbol del Dortmund, ¿no? Que vas a hablar... Y bueno, y luego, bueno, pues cómo no vamos a hablar del Mundial, ¿no? De este Mundial tan polémico de Qatar. Vamos a hablar de rugby porque esto es imprescindible en este programa. Entonces viene cargadito, con lo cual empezamos.
Promete divertido.
Y esto es lo que sonaba en 1984. Vamos, don Fernando.
Tema más vendido en la historia de la música, sonaba en el 84, se compuso un año o dos antes, pero pegaba muy duro en España en el 84.
Sí, quiero recordar que hace dos días se cumplió 40 años de esta canción, sí. 40 años.
Por eso digo que salió dos años, pero en el
claro,
84 estaba en lo
estaba
más
en
alto
pleno
de
apogeo.
Las listas. Lo más alto de las listas
de éxitos
en España.
Yo recuerdo ver el vídeo este con mi hermana Pili y los dos muertos de miedo. Ahora se lo estrenaron como una madrugada o una cosa así. Nos quedamos ahí para verlo y, madre mía, no dormí en dos noches o tres.
Yo descubrí hace poquito cómo era posible que este tío se inclinara bailando, ¿no? Y resulta sí, que es que, por lo visto, tiene unos zapatos especiales de acero y se enganchaba como un tornillo en el suelo que permitía con un acero bajar y subir a los bailarines, ¿no? No, yo no
esto
lo sabía.
Es nuevo, ¿no? Yo tampoco lo sabía.
Oye, bueno, claro, porque si no es imposible. La ley física al final te das de morro.
He intentado imitarle muchas veces y visto que no era posible, pues ahora tengo la explicación. Claro.
Tenía truco, como todo en la vida.
Es un video de zombies y no nos referimos a la selección de Qatar.
Eso es. Bueno, pues vamos a ver cómo era el año.
Pues sí, dentro de los años míticos para el deporte hemos elegido 1984 porque creo que es un año cargado de grandes acontecimientos para el deporte español y mundial. Y bueno, pues, ¿qué pasaba en el 84? ¿Qué? Algunos eran muy pequeños, otros estábamos en la pubertad. Y nada, pues vamos a hablar de cosas que pasaban. Se descubrió el virus que podía ser causante del SIDA. Esto es un avance muy importante para la lucha contra la enfermedad. China y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo para que Hong Kong pasara a soberanía china ya en el 97.
Tú imagínate, yo pensaba que eso había pasado años atrás, hace casi siglos. ¿Sí? Resulta que fue en 1984. ¿Eh?
Sí, señor.
Esto viene bien para recordar la historia también.
Me imagino que tú y como yo, Carlos, estudiábamos un país africano que se llamaba Alto Volta,
¿claro?
Capitán Ouagadougou. Pues ya resulta que ese año nos lo quitan. Burkina Faso. De estas cosas pasaban en el 84. En Asturias, la popular canción Asturias, patria querida, pasa a ser inoficial.
Yo creo que esto es la noticia. Esto es la noticia del año. Asturias, patria querida.
Konstantín Chernenko es elegido nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En Barcelona sale de la cadena de montaje de SEAT el primer Ibiza.
Joder, qué cochazo.
Yo
tuve un Ibiza.
¿Tuviste un Ibiza?
Tuve un Ibiza y ya de tercera o cuarta mano y estaba ahí duro como la.
Pues en el 84 empezaron a lanzarlo. En Cabo Cañaveral, la NASA lanza el primer transbordador Discovery.
Este es el que iba y luego podía volver sin destrozarse.
No, es el Challenger que se pegó una.
Sí, una leche buena, ¿no?
Sí, que han estado encontrando restos hasta hace poco. El Renault Super 5 se presenta en el Palacio del Elíseo con el presidente francés Mitterrand. ¿Quién no ha tenido un Super 5?
Yo tenía un 5 solo, no llegaba al Super, pero era guapo, era muy guapo. El Super 5 era malo, yo podía con el 5 solo, un rojo, me acuerdo perfectamente.
La nota luctuosa del año es la muerte del matador Paquirri, que es herido mortalmente por el toro avispado en Pozo Blanco. Margaret Thatcher sobrevive a una bomba de lira que destruyó el baño del que había estado Margaret Thatcher dos minutos antes. Y se estrena Terminator, que sabéis que también, es de James Cameron, el productor de Titanic y Avatar, del director.
Este tío todo lo que toca lo hace oro, macho.
Lo convierte en
Cameron,
oro,
macho.
Sí, señor. Sí.
Joder, es increíble.
Ronald Reagan es reelegido, presidente al derrotar a Walter Mondale. Y parece ser noticia de última hora. Acaba de palmar Argentina con Arabia Saudí, parece ser. Te acaba de salir.
Iba perdiendo 1-2, ¿no? O sea, que eso sí que es
favorita,
noticia de última hora.
La favorita.
Gol en Al Khalifa del Qatar. Bueno. Y entonces en Japón se empiezan a publicar ya Dragon Ball, de manga, y en España algunos se beneficiaron, como mi hermano, pues entra en vigor la ley de objeción de conciencia.
Joder, yo por 3 años antes, macho.
¿Tú te libraste por pies planos?
No, yo tuve que ir a las COES, macho, al Cuerpo de Prevención Especial, es nada más, un guerrillero. O sea que, con eso te digo todo.
Y bueno, esto en cuanto a lo que pasaba en el mundo, os hemos metido en harina, ya hemos hecho una pequeña introducción, y ahora vamos a lo que nos gusta, el deporte. ¿Qué pasaba en el 1984? Pues primero vamos a hablar de lo más importante, el baloncesto. En 1984 recuerdo que España, hoy se cumplen 38 años de la consecución de la medalla de plata en las Olimpiadas de Los Ángeles.
Es uno de los hitos más impresionantes del deporte español. Es increíble. Lo que tenemos una edad para recordarlo es increíble. Luego comentarás el equipo que teníamos, cómo lo hicimos,
hasta entonces,
cómo disfrutamos todo el mundo, ¿no?
Hasta entonces, si hubiéramos conseguido la cosa que se antojaba muy difícil, ganar a los americanos.
Ganar a los americanos era algo ciencia ficción.
Sí, sobre todo con Michael Jordan, Pat Ewing.
Uno de cada 1,000 o 2,000 partidos, yo creo que eso puede suceder, ¿no?
Así que nada, esto cambió el curso del deporte del baloncesto en este país. Y bueno, pues los héroes, aunque no llegaron a la cima del mundo, pero no se coronaron solos. O sea, estaban otros tíos ahí que eran muy altos, eran Jordan, Ewing, Chris Mullin, etc.
Seguramente el baloncesto español es lo que es gracias a la plata, a este grupo de gente que lo hizo.
Yo recuerdo haber visto aquel 10 de agosto, la madrugada, me haber levantado.
Recuerdo en casa que nos levantamos todos a ver. Sí.
Y esta selección...
Yo recuerdo más el partido contra Yugoslavia.
Ese partido para mí fue.
Dijo, pero ¿cómo es posible que les hemos ganado a estos tíos, macho, que estamos en la final?
Sí.
Era la hostia.
Recuerda que en Yugoslavia estaban los hermanos Petrovic, estaba Nakic, estaba
otro equipazo.
Andro Nego, estaba Radovanovic, estaba Dalí Pajic, estaban, eran la, estaban los serbios, los croatas,
entonces, estaban los, juntos sí, todavía, los bosnios,
era, Yugoslavia, claro. Era, era una selección. Y España, pues aquellos 12 héroes, pues mira, la conformaban los siguientes jugadores. Como bases, el mítico Juan Antonio Corbalán, Ignacio Solozábal y Joe Llorente. Como aleros estaban José María Matraca Margal, Juan Antonio San Epifanio, más conocido como Epi, Juan Manuel López Iturriaga, más conocido como Blas, y José Manuel Beirán. Y luego, como ala pivos estaban Andrés Jiménez, el sevillano, y el zaragozano Fernando Arcega, y arriba, como pivos, increíble, pues el gran Fernando Martín Malogrado, Fernando Romay y Juan Domingo de la Cruz. Pues,
qué equipazo, ¿eh? Qué equipazo. Tú lo ves aquí, sí, puesto por puesto, gente por gente. Bueno, uno de, yo no he sido, yo he sido más futbolero, evidentemente, pero para mí, por ejemplo, Corbalán, para mí, en mi época preadolescente, era uno de mis mitos. Era increíble cómo jugaba ese tío, sí, sí, lo fácil que lo hacía, pero bueno, Epi, Iturriaga, Arcega, de la Cruz, cómo jugó.
Juanito, o sea, de la Cruz, el Juanito argentino, Cruz, sí, 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 nacionalizado español.
Español, ¿no?
Sí, ¿qué más equipazo? Que somos así los españoles, o no se había ganado nada a nivel internacional, sí, en baloncesto, en selección absoluta, y de repente, medalla, sí, de plata. Sí, en,
como decía últimos. Carlos, el gran éxito fue vencer a Yugoslavia en semifinales. Uh-huh. Ganamos por 74-61, ni en nuestros mejores sueños podemos imaginar una cosa así. Y ya llegamos a la final y, bueno, pues en el Forum de Inglewood, que era el teatro de los sueños del baloncesto, el Showtime de
James Worthy,
Magic
Nate Johnson.
Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar.
Sí, nada, sí.
Ese jugador que pocos puntos metió a lo largo de su vida.
Que ayer vi una película en la que protagonizaba Kareem Abdul-Jabbar, que era Aterriza como puedas.
Aterriza como puedas, buena, buena película. Grande, sí. No, se tuvieron que hacerle una cabina de avión especial, ¿no?, cuando estaba de piloto, ¿no?
Y allí, pues en este escenario, España se jugó los cuartos con Michael Jordan y compañía, y pues como era de esperar, pues no salimos vivos de allí.
Sí, bueno. Contamos con usted.
Pero un hito total.
¡Taxi!
Qué buena película que sí.
Qué buena, qué película. Buena película. Muchas gracias. Y nada, pues hay que recordar que el medallero español apenas contaba con 3 medallas de plata conseguidas en los europeos, y para nosotros ser subcampeones olímpicos era algo impensable.
Impensable, sí.
Y gracias, como decía Marco, a este hito, pues vinieron después, pues, los chavales, la generación de los futuros juniors de oro, como los hermanos Gasol, Navarro, Ricky Rubio, José Manuel.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Calderón, pues que no se entendería sin estos 12 héroes, sí, de los
Ángeles. Está claro, estos son nuestros nuevos héroes, han sido los nuevos héroes, aunque es ahora les han sustituido.
Después de eso, yo recuerdo que las canchas del barrio estaban llenas de gente jugando baloncesto. Dejó de jugar al fútbol y todo el mundo empezó a jugar baloncesto. Pero muchísima gente.
Fue un boom auténtico.
Totalmente.
Sí, sí. Y dio lugar a la mejor generación, que ha sido estos que acabo de nombrar.
Y, bueno, y podemos hablar también de Díaz Miguel, que
grandísimo. Antonio Díaz Miguel, el manchego, que era un entrenador con esas gafas gigantes, que era, pues, un tío muy innovador, que viajaba mucho a Estados Unidos para tratar de importar las mejores técnicas, como aprendió al lado del gran Bobby Knight, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que Antonio revolucionó el baloncesto. Ese era el gran Antonio Díaz Miguel en una de los...
Hay que recordar que Bobby Knight entrenó a Carolina, que es el equipo de Michael Jordan.
Sí, sí,
en relación con Michael
Jordan. Sí, con Michael Jordan. No, me parecía un tío top.
Y bueno, todo esto se enmarca dentro de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, que fue un acontecimiento increíble. Los jóvenes nos reuníamos para verlo, era nuestra... no es como ahora, es que antes era una pasión por los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo haberlo visto las madrugadas con un grupo de amigos, que fue la primera vez que no dormí en mi casa, que mi madre no se me olvidó llamarla y me despertaron a las 6 de la mañana en la policía, que si estaba allí, y digo, hostia, Sí, estoy viendo los Juegos Olímpicos.
Sí, estamos aquí todos.
¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo?
Sí, nuestras santas madres que se preocupaban por nosotros, lógico.
Y bueno, pues lamentablemente empiezan pues aquello de tú no vienes a Moscú. Pues os recuerdo que Estados Unidos hizo un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y los soviéticos dijeron,
pues te vamos a pagar con la misma monedita.
Pero no solo, fueron todo en la órbita soviética, salvo Rumanía. O sea,
sí, Rumanía, yo, a mí cuando lo he leído y me ha extrañado, digo, joder, Rumanía siempre como ha estado ahí diciendo yo decido y yo soy independiente.
Y Rumanía aprovechó muy bien porque fue la segunda en el medallero con 53 medallas detrás de las 174 que conquistó Estados Unidos. Entonces, bueno, pues recordemos que Montreal había sido unos Juegos Olímpicos desastrosos en lo económico. Sí. Nadie quería organizarlo y resultaron un éxito económico y de participación para Los Ángeles porque tuvieron un superávit de 200 millones de dólares.
Hombre, la verdad es que tenían también mucho ganado porque tenían, yo creo, prácticamente toda la infraestructura deportiva la tenían muy montada. Así y es. Lo que les faltaba, yo creo que fueron a nivel de los ricos de por allí que ponían, que pusieron mucho dinero. Así yo creo que fue, hizo
sí,
eso que ayudara,
¿no? Televisados, unos juegos que al final, eso es televisión también. Yo los patrocinadores, claro. Coca-Cola, yo le metí mucha pasta en McDonald's.
Claro, todo lo de ahí, claro.
Sí, es, efectivamente, lo que dices tú, Carlos, el majestuoso estadio que le llamaban la Gran Dama, que era el que acogió los Juegos de 1932 con 90.000 espectadores, pues fue ya lo aprovecharon, ¿no? Claro. O sea, que este estadio fue diseñado por los arquitectos John y Donald Parkinson, bonito apellido para un tío que tiene que dibujar con un Rotary.
Está bien. Que tiene que ser metódico y no pasarse, ¿no?
Y bueno, pues aprovecharon, como digo, aquel estadio. Solo tuvieron que construir un velódromo y la piscina olímpica, que la piscina olímpica la patrocinó McDonald's.
Toma gente, claro.
O sea que, y bueno, pues aquello pues hizo que se sufragaran gran parte de las infraestructuras, que eso ya es un avance importante.
Importante.
El 28 de julio, Ronald Reagan con Juan Antonio Samaranch, que era por primera vez presidente del COI y presidía los Juegos, pues lo inauguraron. Como anécdota, Ronald Reagan se les fue la mano con la seguridad y hizo la presentación dentro de una cabina acorazada.
Sí, sí, como cuando el Papa viene por aquí con el Papa móvil, ¿no? Este así, ¿no? Pues
este era el Reagan móvil.
El Reagan móvil, ¿no?
Era para que no le tiraran tomates porque era un actor pésimo, como todos sabéis. Entonces, bueno, pues, como digo, pues el juramento lo hizo el gran Edwin Moses, no sé si os acordáis.
Oh, sí, claro.
La gran estrella de los 400 vallas.
400. Calvito con su bigotito increíble, cómo corría, qué elegancia.
Un estilo, una elegancia natural increíble, y gran Edwin Moses. Entonces, en estos Juegos, ya sabéis que en todas las citas olímpicas hay nuevos deportes. Aquí, ¿cuáles fueron? Natación sincronizada, gimnasia rítmica, ciclismo y windsurf.
Cosas que están ya totalmente consolidadas y que mira, que no hace tanto que se pusieron.
Como temas para España, ¿no?
Claro, que sí.
Sí, porque España en gimnasia rítmica y en natación son una potencia actualmente. Por primera vez.
Y ciclismo también hemos hecho alguna vez alguna cosa.
Sí,
yo creo, circuito, vamos, ciclismo.
El 92 ganó español oro, sí.
Entonces, como importantes novedades, pues fueron en el atletismo femenino, primera vez el maratón, 400 metros vallas, 3.000 metros lisos y el heptatlón. Hay una curiosidad de los Juegos de Los Ángeles que es deliciosa y es que por primera vez una mujer de un país islámico gana una medalla de oro, también la primera para África, que fue Nawal al-Mutawakkil. ¿Os acordáis de aquella corredora de 400 vallas?
Sí.
Pues nada, este triunfo resonaría muchísimo porque el rey Hassan II de Marruecos dictó por decreto que todas las niñas que nacieran este día se tenían que llamar Nawal.
Y estoy seguro que pasó como en el Mundial de España cuando lo ganamos, que el índice de nacimientos
de
Navales en este caso pues fue bastante, ¿no?
Me parece una anécdota preciosa.
Preciosa,
¿no?
sí, muy
chula.
Si
vas a Marruecos y conoces a una chica que se llama Nawal, ya sabéis por qué es. Bueno, entonces, luego, de grandes estrellas de los Juegos, pues Valerie Briscoe-Hawkes, que ganó 200 y 400 lisos, y también ganó el oro en 4x400. El alemán Michael Gross, el albatros, ¿os acordáis?
Sí.
Eran 2 metros de tío.
De tío.
Ganó 2 medallas de oro, 2 de plata. ¿Os acordáis de Mary Meagher, que era también una nadadora que ganó 3 medallas de oro? En la piscina McDonald's Olympic Swim, como os decía.
Un Whopper, por favor, ¿no?
Sí, eso, eso. Con un Big Mac, ¿no? En lugar de una medalla.
Ambrose Gaines, el famoso recordman mundial de la distancia 100 metros libres, el americano que ganó los 100 metros libres en natación. Y bueno, pues teníamos a Mary Lou Retton, que fue la primera mujer de Estados Unidos en ganar una medalla de oro en gimnasia. Creo que os acordáis del gran Greg Louganis. Que
hombre, los saltos de Greg Louganis.
Saltos de trampolín, ganó dos medallas de oro.
No, creo que era griego nacionalizado, de padres griegos,
sí,
me parece,
sí,
o así, ¿no? Este tío.
Así
¿no?
es.
También, muy elegante también.
Y nada, pues México, la primera vez que un país latinoamericano ganaría dos medallas de oro en marcha, gracias a Ernesto Canto y Raúl González.
O sea que México, Latinoamérica, África, se abrió
fue
a otros,
importante este...
se abrió a otros continentes y desarrolló sí. el deporte, ¿no?
¿Os acordáis de Carlos López, aquel famoso sí. maratoniano portugués, que fue la primera vez que bajaron de 2:10 en una 2 horas 10 minutos en la maratón? También como gran protagonista fue Daley Thompson, el decatleta británico, que sabéis que tuvo esa rivalidad con Jürgen Hinsen, que era el alemán federal. Y bueno, pues luego también pues Edwin Moses ganó la medalla de oro y también el gran...
Carlos, ¿no?
La gran figura mediática que era el hijo del viento, el gran Carl Lewis, que igualó esa hazaña de Jesse Owens de los Juegos Olímpicos de Berlín, en las que ganó 4 medallas. Y vamos a hablar de la presencia española. La presencia española, pues oye...
Bueno, no estuvo mal.
No, oye, medalla de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
Bueno.
Ganamos 3 medallas, oro, plata y bronce en deportes acuáticos, y luego la de José Manuel Abascal, famosa, y la de los chicos de baloncesto.
Qué gran carrera también.
Aquí por primera vez se considera que el diploma olímpico es hasta el 8º lugar, con lo cual se abre mucho los diplomas que obtuvo España. Y los grandes triunfadores, aparte de los que he comentado, pues Ekaterina Szabo de Rumanía, con 4 medallas, Li Ning de China, ¿os acordáis? Aquel sí. gimnasta maravilloso. Y como decía, Mary Lou Retton, y Carl Lewis.
¿No? Creó una marca de ropa, ¿no? Li Ning, ¿no?
Sí, Li Ning, sí señor.
Li Ning.
Y bueno, esto es un poco las Olimpiadas. Y... ¿qué otro acontecimiento hubo en el 84?
Es que no nos faltó de nada, macho.
Fue muy
porque
complejo.
A los futboleros nos gustaba, nos gustó el año 84 también, ¿a que sí?
Sí, sí.
Pues sí.
Al final, un poquito de decepción, pero bueno, ahí está.
La Eurocopa del fútbol del 84, ahí está. Nosotros veníamos de jugar el Mundial del 82, que fue un fiasco.
Un fiasco, sí. Fiasco,
entonces, pues se cepillaron a José Emilio Santamaría y pusieron al frente a Manuel Muñoz, Miguel Muñoz, como lo digo. Sí, sí. He dicho todos.
Pero bueno, lo he dicho casi, te hemos entendido.
Era Miguel Muñoz.
Miguel Muñoz, MM. Y bueno, os recuerdo que en aquellas Eurocopas tan antiguas, pues solo había 8 selecciones que disputaban la fase final. Francia estaba clasificada de facto por ser la organizadora. Y se jugaron, pues se clasificaron otros siete equipos. La campeona fue Francia, que arrebató la gloria a España en aquella final que se disputó en el Parque de los Príncipes. Entonces, pues Platini fue el que llevó a Francia a la gloria porque marcó 9 goles, cosa nunca vista en una fase final de la Eurocopa. Hizo 2 hat-tricks entre Bélgica y entre Yugoslavia.
Todo lo que tocaba era gol, qué tío, macho.
Sí, Michel, que luego fue presidente de la UEFA a posterior.
Luego salió un poquito ahí de malas formas, ¿no?
Lo pasó muy mal ante Portugal en la semifinal. ¿Os acordáis de aquel equipo de Portugal con Chalana, Fernando Gómez, todos aquellos? Y bueno, pues como decía, bueno, ¿os acordáis aquel triste incidente de la pelota que se le pasa a Arconada?
Nos salvó en las semifinales y en los cuartos, y aquí el pobrecito pues tuvo un fallo, ¿no?
Sí, también he de decir que España tiene una alineación de circunstancias porque el Goicoechea se lesionó, no pudo jugar ya las semifinales y habían sancionado a Gordillo y Maceda. Con lo cual Miguel Muñoz tuvo que improvisar una defensa de circunstancias con Ricardo Gallego de central. Y entonces pues aquella falta inexistente en el minuto 57 de Gallego sobre Platini, pues lanzan la falta y se le cuela por debajo a Arconada, lamentablemente, y pues perdimos la final. Entonces, bueno, pues como vamos a hacer un pequeño repaso, España empató con Rumanía 1 en la fase primera, la primera fase de la Eurocopa, empató con Portugal también. Como os decía, con aquel famoso equipo de Portugal. España formaba, el equipo base era Arconada, Urquiaga, Goicoechea, Maceda, Camacho, Gordillo, Gallego, Víctor, Julio Alberto, Santillán y Carrasco. Era un equipo tipo, luego también fue cambiando más adelante, bueno, pues fueron entrando nuevos jugadores.
Disculpa, Fernando, ¿cómo ha cambiado el fútbol?
Sí.
O sea, ves estos jugadores y bueno, eran buenísimos, extraordinarios, pero ¿cómo ha cambiado el concepto de deporte, de deportista, de fútbol, de profesionalismo?
Totalmente. Es
¿cómo, ¿cómo ha cambiado todo esto? A mí me parecían gente también maravillosa y sí, pero, los que veíamos, pero...
Jugaban a otra velocidad.
Sí, eso. Ahora sí, si tuvieran que jugar a esta gente con la misma preparación, eran muy buenos, pero yo creo que, que no es lo que es ahora, ¿no?
No, no tiene nada que ver.
Y como os decía, pues España empató los dos primeros partidos, se la jugaba con España en el último partido. Entonces, si España le bastaba con el empate... siempre y cuando Portugal no marcase. Pero Portugal marcó. Y en el último minuto, de cabeza, Antonio Maceda, que militaba entonces en las filas del Real Madrid, pues consiguió
otro,
el gol.
Otro de mis ídolos.
Yo creo que era la primera vez que eliminábamos a Alemania en, una, sí, campeonato, en un campeonato oficial europeo, un campeonato internacional. Y ya pasamos a las semifinales. Con Dinamarca empatamos en el estadio Gerland de Lyon. Y ahí ya pues en la tanda de penaltis pues falló Elkaer Lassen y bueno, pues no, eso fue en las cuartos de final.
Sí, en las cuartos.
Y en la semifinal, pues, no, fue la semifinal, perdón. Y ya en la final definitivamente, pues fue lo que hemos comentado de la derrota de España contra Francia. Uh-huh. Y para llegar a jugar la fase final de la Eurocopa tuvimos que pasar por otro episodio del 84 que fue maravilloso.
Que se está en el corazón de yo creo que hasta de los que no nacieron en esa época.
Entonces, pues...
¿Recordáis ese partido?
Sí, yo lo recuerdo.
Mira, yo recuerdo pocas cosas.
Yo era muy pequeño, pero me acuerdo.
Yo recuerdo perfectamente estar en casa con mis padres chillando, abriendo las ventanas, dando gritos, súper nervioso. Mi madre como algo diciendo, pero chico, que te va a dar algo, ¿no? Mi padre también, que mi padre era muy impasible, ¿no? ¿no? Pero también estaba desbordado de alegría, ¿no? Diciendo, bueno, esto no es posible.
Es que hasta este partido... quitando los partidos de la Eurocopa del 2008, 2012 y el Mundial, era el logro más importante que
claro,
habíamos
hecho. Claro,
sí, era un partido, era pues mítico, un partido. Aquí pues pasó
yo
lo
siempre,
siguiente.
Yo siempre recuerdo, pero en el gol de, o sea, cómo cantó José Ángel de la Casa, sí, gol, sí, le salió un gallo ahí.
Le salió
un
gallo, claro.
¡Oh, el señor! Eso se me queda ahí.
Fue increíble. Y ya se cumplen pues casi 40 años de aquella hazaña. El año que viene, casi. Sí, bueno.
Vaya, 40 años de. Es que tú ahora le dices a los
niños. Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor.
Ahí vemos el gallo que comentabas.
Si el gallo que sale, el señor fue...
Muchas gracias, Tony.
Gracias. Fue increíble. Y se nos pone todavía los vellos como escarpias con esta victoria de España. Era una misión que parecía imposible porque España llegaba a la última jornada con 2 puntos de desventaja sobre Holanda. Siempre Holanda, siempre nos pillamos a Holanda.
Esa es la alegría también.
Necesitaba ganar el partido y hacerlo por 11 goles de diferencia. Ahí es nada.
Empezamos a fallar un penalti, creo recordar, sí, 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 nos sí, empatan.
Sí, sí. No, falló un penalti, señor, en el minuto 2 falló un penalti y en el minuto 24 mete un gol Malta. Y dices, madre mía, y terminamos, llegamos al descanso con 3-1, pero en la segunda parte fue un monólogo español y llegaron los goles con el gol del señor que amablemente nos ha puesto nuestro realizador. Y bueno, fue impresionante. Y aquella noche España pues formó con Andoni Zubizarreta en la portería, Santi Urquiaga, Liceranzu, Goicoechea, José María Núñez, Pachi Salinas, Miguel de Andrés. No, 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 perdón.
No, te estoy diciendo. Eso fue un poco posterior.
Perdonar que es. Sí. La selección española formó con Arconada, señor Maceda.
Yo creo que fue Bullo. Bullo, Goicoechea, Camacho, Maceda, señor Víctor, Gordillo, Sarabia, Carrasco, Santillana y Rincón. Y luego entró Marcos Alonso. Es. Con 4 goles de Santillana, 4 goles de Rincón, que yo creo que le ha metido más goles en su vida.
24
goles seguidos, ¿no? Dos de Maceda, ¿no?
Y los malteses formaron con Bonello, Achopardi, Farrugia, Holland, Butliek, Fabri, Del Giorgio, Gonzi, Farrugia, Tortelli de Manuel.
Creo que los cuatro goles de Rincón han sido los que más rédito ha sacado, porque gracias a eso se ha tirado 15 años en la radio.
En la radio,
gracias
a los cuatro goles. Y sigue, ¿no? El tío en la radio. Pero bueno.
Y bueno, y para terminar el 84, simplemente deciros que el Athletic de Bilbao ganó la Liga y la Copa del Rey, que jugó aquella final terrible con el Barcelona en el Bernabéu. ¿Os acordáis de aquellas hostias de Goicoechea a Maradona? Y lo que estaba relatando era el equipo del Athletic de Bilbao en aquella ocasión. Y bueno, pues esto es el año 84, que fue un año
maravilloso
y muy divertido.
Bueno, pues don Marco, vamos a darle un poquito a lo que nos gusta, a nuestro rugby, ¿no? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué novedades hay?
Vamos a hablar un poco del Outer Nations Cup, ¿vale? Que es lo que está viendo ahora mismo, porque el 84 la verdad es que íbamos a preparar algo, pero no es los mejores años del rugby, porque sabemos a partir del 89 fue profesional y bueno, pues era mucho más difícil ver a los jugadores. Y bueno, este es una competición que básicamente es preparación entre los equipos del hemisferio norte y del hemisferio sur, y sobre todo de preparación a la cara mundial, que sabemos que es en Francia el año que viene, en 2023. Y bueno, pues ha sido bastante interesante, porque estamos viendo una época del rugby un poco extraña, porque siempre ha sido el hemisferio sur como algo, un hemisferio muy potente, pero estamos viendo potente, como que cada vez el hemisferio norte está teniendo mejores resultados.
Se está igualando más, menos diferencia. Sí. ¿No?
Y ahora mismo hay un poco de incertidumbre de cuál va a ser el favorito de cara al Mundial de Francia 2023. ¿No? Entonces, bueno, para hacer un poco de resumen, vale un poquito decir, bueno, pues cuál ha sido el equipo revelación, ¿vale? Del campeonato. Para mí ha sido Italia, porque al final ha ganado, de los tres partidos ha ganado dos, y uno de ellos a Australia, o sea que es algo impensable en Florencia. O sea que, bueno, pues eso vemos cómo está creciendo cada vez más el rugby italiano, ¿no? Para mí las que han confirmado un poquito su candidatura al título, sobre todo Irlanda, ¿vale? Porque Irlanda de los tres partidos ha ganado los tres y se ha calzado a Sudáfrica y a Australia sin ningún problema en el campeonato. O sea que
es uno de los claros favoritos, ¿no?
Claro, los favoritos, sí. El equipo de ahora mismo son los número uno del mundo en el ranking mundial. Y el equipo de Andy Farrell, la verdad es que está funcionando bastante bien. Sí que éramos un poco críticos al principio con el equipo, pero la cantera es impresionante y creo que han hecho un rugby muy, muy bueno. O sea que la verdad es que es un claro candidato. Y el otro, bueno, pues al final también he estado viendo como Francia, pues también otras tres victorias y también igual con Sudáfrica. Lo que pasa es que Francia sufrió un poquito más. Hay dos partidos que ganó ahí casi de
el último
segundo. Con un punto, pero bueno, al final no es el Francia del Seis Naciones, ¿vale? Que ganó el Gran Slam, pero bueno, pero es un claro candidato a lo
también,
que es el
para hombre,
el título,
¿no? Siendo allí en su país, ¿no?
La verdad es que sí. Y bueno, pues selecciones irregulares, Argentina, que es capaz de lo mejor y de lo peor.
Como hoy se ha demostrado.
Ganar a Inglaterra.
También,
que
juega, también juega Messi, ¿no?
Exacto. Eso, claro, yo no le podía jugar prácticamente, pero vamos. Y eso, les pone mucho ganar a Inglaterra. Ganaron a Inglaterra y, ¿sabes? Sacando por el tema de las Malvinas.
Todavía les dura eso.
Sí, totalmente. Pero bueno, luego son capaces de perder contra Escocia, de una paliza, o sea que tampoco tiene mucho sentido. No sabemos lo que va a pasar con Argentina, capaz de lo mejor y de lo peor.
Se confirma el desastre. Ha perdido 1-2 sí, ¿no? contra Arabia Saudí.
Pues nada, no le está dando muchas alegrías el deporte, ¿no? El grupo de Argentina, por lo menos, vamos. Y luego, pues nada, Migales, que igual es un poco de incertidumbre, creo que es un campeón generacional, es capaz de ganar a Argentina y caer contra Georgia, que dices, tampoco tiene mucho sentido.
Pero esto que es, ¿no?
Exactamente. Y bueno, el equipo para olvidar para mí es Australia, que realmente ha palmado los tres partidos y la
qué
verdad
raro,
es que...
pero ¿por qué? ¿Por preparación? Por
yo creo, a ver, ha sido por circunstancias muy... Yo no creo que ha hecho un mal campeonato en sí, pero sí es cierto que yo creo que los momentos decisivos no terminan de...
No,
es un equipo que no... Sí, que no da un paso hacia adelante.
Michael Hooper, que es el capitán, que era el referente moral australiano, ha tenido un problema de salud mental, precisamente, ha tenido que dejar. Le han relevado de la capitanía porque, bueno, pues esto está...
Sí, tiene que
tratarse. Adicional. Y luego la lesión de Quade Cooper, que también...
Sí. Ha tenido Corribete, también ha estado lesionado. Bueno, ha tenido jugadores, los hermanos Arnold también. O sea, ha tenido bastantes lesiones importantes.
Y bueno, pues no sé.
Pero bueno, Dave Rainey, no sé yo cómo va a acabar el periodo del Mundial.
Me parece un buen entrenador. Creo que hay que darles confianza a los Aussies. Sí. Y harán un buen Mundial.
Están echando menos a Cheika, a lo mejor. Que está
Michael Cheika, que está triunfando con Argentina.
Con Argentina, sí, ¿no? Y luego, bueno, pues para mí vamos a hablar un poco también de Nueva Zelanda. La verdad es que, bueno, pues es un equipo que ha sido también irregular, pero bueno, es que tiene una cantera inagotable. Es que en cualquier momento parece que es un poco más de falta de concentración, ¿verdad? En algunos momentos del partido se van y luego otra vez, pero en cuanto se ponen a ello parece que son un equipo invencible. Bueno, va a ser un mundial muy muy interesante, yo creo que con mucha apertura de gente que puede ganar, tanto en hemisferio norte como en hemisferio sur. Para mí los favoritos Irlanda, en este caso, después de los test match de ahora del otro Nations Cup, Francia, y yo veo a Nueva Zelanda también, y bueno, pues el resto son incógnitas. Y en mi caso también, bueno, pues sería, me gustaría felicitar a Os Lobos, el 15 de Portugal, porque se han clasificado para el mundial de Francia, estarán en el grupo de Australia y de Gales, y bueno, pues una pena porque no va a estar España, pero bueno, si tenemos un candidato ibérico ahí, pues que sea nuestros amigos los portugueses, efectivamente. Claro. Y como último dato, bueno, pues se acaban de nombrar los mejores jugadores del mundo para la World Rugby de este 2022, y bueno, pues tenemos a un irlandés, como es Josh Van Der Fly, que repite.
¿De origen sudafricano?
De origen sudafricano, efectivamente. Y curioso porque hemos tenido mucho irlandés, mucho francés, pero prácticamente nada del hemisferio sur. O sea, que ha sido algo raro para este año. Y es lo que estamos hablando, de que parece que hay un cambio de tendencia que va a ser muy bueno para el hemisferio norte y para los equipos de Europa, sobre todo.
Es una gran noticia porque como esto hace pensar que vamos a tener un mundial del 2023 muy competido, y pues nos vamos a
dar. Y nada, pues que todo el mundo esté atento porque va a ser un mundial súper atento. Está aquí al lado de Francia, se pueden coger entradas todavía, o sea que
os animamos a todos.
Sí. Bueno, como siempre, muchas gracias por tu sapiencia en el rugby. Y bueno, vamos a ver un equipo que para Fernando es especial, y yo creo que para nosotros va a sonar su himno, para ponernos un poco ahí en antecedentes, de amarillo y negro, y bueno, ya nos contará Fernando a ver qué pasa.
Ahí está. Y no es la segunda equipación del Zaragoza.
Y no es la segunda equipación del Zaragoza.
Parece una canción navideña, pero es un himno de fútbol.
Estos alemanes siempre han sido muy raros, ¿eh?
Eso de la Oktoberfest, prácticamente. Cerveza, comiendo salchichas.
Eso,
sí, la gente,
básicamente. Eso van a fútbol, yo creo, ¿no?
Sí, sí. Creo que va a ser nuestra próxima canción de tono de móvil, ¿verdad? El himno del Borussia.
Bueno, a ver, don Fernando, ¿qué nos cuentas del Dortmund?
Pues este es el himno del Borussia de Dortmund, sí señor, lo habéis adivinado.
Nos lo has puesto fácil.
Un estandarte del fútbol alemán y del fútbol europeo que nos encanta por su filosofía de juego y la grandeza de su afición, que es una de las mejores aficiones del mundo. Y bueno, pues el Borussia Dortmund es un equipo del estado de Renania. Vamos a poner un poco en situación. ¿De dónde es Dortmund? Dortmund está en la región, en el Länder alemán de Renania del Norte, Westfalia, que es uno de los 16 estados federados de Alemania, que tiene 18 millones de habitantes, ahí es nada, el 21% de la población total de Alemania, y que tiene el 22% del PIB de Alemania.
Bueno, ahí está.
Entonces, ahí está muy cerca de Holanda, de Bélgica, y tiene ciudades importantes como Düsseldorf, Mönchengladbach, Colonia, Leverkusen, Duisburg, Bonn, Bochum, Münster, Aquisgrán y Gelsenkirchen.
Se nota que estuvo un fin de semana en Hamburgo.
Se nota ese fin de semana, que bien te valió.
Dortmund tiene una población de 508, casi 600.000 habitantes. Y nada, pues en 1909, pues lo de siempre, un grupo de jóvenes, pues que en Alemania, en esta zona, casi siempre los equipos estaban auspiciados por la iglesia local. Entonces toman el nombre Borussia de una cerveza local, una cerveza que había en aquel momento en Alemania, y Borussia en latín es Prusia, que es el nombre de aquel reino del centro de Europa, que ocupaba los actuales estados de Rusia, Polonia y Alemania, y que fue la potencia hegemónica de la Alemania, y que fue el germen de la Unión Alemana, que se produjo luego a principios del siglo XX. Uh-huh. Y entonces toman el nombre de tanto Borussia Dortmund como una ciudad que está al lado, que es Mönchengladbach, que todos habéis escuchado, y que también se llama Borussia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que os decía, lo que el término FAOB, que es el término de BVB, que es las siglas de Alemania, del Dortmund, vienen del Borussia Dortmund, Falspielsverein, que es Falspielsverein en alemán es juego de pelota, club de juego de pelota.
Son así de originales estos alemanes, no se complican mucho.
Correcto. Entonces, el club nace en la cervecería Bilschut, que estaba en sería la casa del cazador furtivo en la traducción literal. Y el Dortmund nace con aquella combinación de cerveza y grandeza que representa sus bases y que tanto nos gusta a nosotros.
Es que la cerveza suele estar unida a esos grandes valores, te aviso. Sí, sí.
O sea, que para qué mejor calles. Sitio que fundar un club de fútbol en una cervecería.
Eso es éxito seguro.
¿Dónde mejor fundarlo? Entonces, el palmarés del Borussia pues tampoco es muy extenso, pero bueno, él ha ganado 8 campeonatos de nacionales de liga, 4 copas alemanas, 6 supercopas alemanas, y el logro más importante fue la Recopa de Europa del 66, una Copa Intercontinental el 97 y el gran triunfo, la Champions del 97. Uh-huh. Que creo que jugó contra el Ajax de Ámsterdam, creo recordar.
Uh-huh. Yo tengo que decir que haya ganado 8 campeonatos de liga en Alemania, con como es el campeonato donde solamente gana uno toda la vida, sí. Me parece que es admirar, o sea, no me parece tan cortito, porque aquí siempre gana el mismo, macho.
Os cuento una historia muy bonita respecto a esto. Desde que se fundó la Bundesliga, se otorga una estrella para los conjuntos que han ganado 3 campeonatos, 2 para los que tengan 5, 3 para el que posea 10 y 4 para el que posea 20, que yo creo que es el Bayern de Múnich, que tiene 4 estrellas. Pues cuando veáis en las camisetas de un equipo alemán las estrellas, significa las Bundesligas que ha ganado. Tiene. El Dortmund tiene 2 estrellas porque ha ganado 5 campeonatos. El estadio, pues el estadio es un mítico estadio del fútbol mundial, que es el Westfalenstadion, más conocido por la marca que lo patrocina, que es el Signal Iduna Park. Uh-huh. Con capacidad para más de 81.000 espectadores, es el estadio más grande y de mayor aforo de Alemania y uno de los más grandes de Europa.
Es increíble, porque es una ciudad de medio millón de habitantes.
Es que es un 10%, lo estaba calculando yo, casi un 10%. Un 15% van a ver siempre.
Entonces, lo más interesante del Westfalenstadion, como ya creo que sabéis, es su tribuna, el muro sur, el muro amarillo, que da cabida a 25.000 espectadores. Cuando juegan competición europea solo caben 16.000, pero ahí es nada, 25.000 tíos de pie animando.
¿Y cómo aprietan?
¿Y cómo aprietan?
La gran afición.
El periódico inglés The Times ha nombrado el estadio del Borussia como el mejor estadio de fútbol del mundo. Tiene la mayor catalogación de UEFA. Y bueno, pues es un estadio donde hay un ambiente y una mística increíble. Y tiene una belleza arquitectónica indiscutible y es un templo de fútbol. Es así. También un dato muy interesante es que el Borussia Dortmund tiene el promedio de asistencia más alto de cualquier club de fútbol en el mundo.
O sea, la afición
es muy fiel. Muy fiel. De hecho, los abonos se transmiten de generación en generación, de padres a hijos. Es imposible conseguir un abono si no es como una herencia. Sí, está, o sea, claro. Los prefieren heredar esto antes cualquier otra cosa.
Y no la dejan marchar, ¿no?
Es increíble. Entonces, los colores, pues como todos sabemos, los colores del Dortmund son amarillo y negro. Realmente empezaron con una camiseta de rayas blancas y azules, que eran los colores asociados a la Iglesia Católica, con una franja diagonal en rojo. En cuanto a las rivalidades, pues hay una cosa muy interesante. Actualmente el clásico del fútbol alemán es el Borussia Dortmund contra el Bayern de Múnich. Así como en los años 70 era el Borussia Mönchengladbach, con aquel equipo con Heynckes, Bonhoff, Wimmer, que eran famosísimos. Sí, sí. Era en los años 70, le disputaba al Bayern de Múnich la hegemonía y era el clásico. En los años 80 es el Hamburgo el que le disputa el clásico al Bayern de Múnich, con aquellos Kevin Keegan, Horst Rubetz, Kaltz, todos aquellos. Y ya en los 90, gracias a Jürgen Klopp, que convierte al club de Dortmund en un club
poderoso,
pues es el que disputa el clásico del fútbol alemán, así como en España es el Barcelona-Real Madrid, en Alemania es el Borussia-Bayern de Múnich. Sin embargo, por semejanza, así como el clásico es este que os cuento, el derbi, por así decirlo, es Schalke 04, aquel equipo en el que militó Raúl González.
Don Raúl.
Contra Borussia Dortmund, porque Gelsenkirchen, que es la sede del Schalke, y Dortmund están separados por escasos kilómetros.
Entonces, y la pues, rivalidad es la rivalidad, está claro.
Sí, ahí yo creo que Colonia, ¿no? Hasekirchen y están Dortmund al lado, están todos, todos cerca.
Es lo que se llama la cuenca del Ruhr, sí, que es la potencia industrial más importante de Alemania. Entonces, los negroamarillos y los azules reales, como llaman al Schalke, pues han disputado partidos memorables, míticos. Recuerdo una vez un partido que el Schalke paseó un león en su estadio previo al clásico para acojonar a los,
qué fuerte,
a los del Dortmund. Y así como, bueno, pues realmente el Dortmund le supera por goleada en cuanto a títulos, pero son choques memorables.
Sí, sí.
Y bueno, es
rivalidad absoluta.
Es una rivalidad absoluta. Una de las señas de identidad del Borussia Dortmund es su filosofía de juego y su apuesta por la cantera. Ahora, no en vano, tienen al mejor jugador joven para mí del mundo, que es Jude Bellingham, no Gavi, sí, para mí, sí, bajo mi sí, opinión.
Sí, sí.
Y ellos, en la Academia de Fútbol Evonik, Borussia Dortmund, han producido una gran cantidad de jugadores, como por ejemplo el gran estandarte del Dortmund, que es su capitán, Marco Reus, que pues ingresó en la academia con 7 años y actualmente pues sigue engrosando las filas del club del Ruhr. Y como decía, pues Jürgen Klopp es el arquitecto de una época dorada, con ese sonado bicampeonato a base de jugadores jóvenes, que pues rivalizó con el principal rival deportivo, que es el Bayern Múnich. Y tras Klopp vino Thomas Tuchel, que levantó una copa alemana y bueno,
también lo hizo bien,
efectivamente. Y bueno, pues para finalizar, pues los grandes jugadores que han pasado por... hay una cosa muy importante del estadio que me parece muy bonito de comentar, que es que los asientos no están numerados, pero allí todo el mundo sabe cuál es su sitio.
No hace falta poner numeritos.
Tú vas a cualquier otro si heredan, estadio y claro, te vas con el abono mirando dónde te toques. Aquí no, aquí todo el mundo sabe
cómo entrar.
Y si alguien está en su sitio, dice...
Y tienes el mérito después de la cerveza. Claro.
Y como decía, me gusta terminar con los grandes jugadores que han pasado por Dortmund, por el Borussia, como Christian Pulisic, Lewandowski... Hummels, Reus, Götze, Gundogan, Aubameyang, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, no olvidemos, Jadon Sancho, todos, Youssoufa Moukoko, que es la nueva estrella de Alemania, Jude Bellingham, Michael Sohr, Roman Weidenfeller, Mats Hummels, que ja lo he dicho, Sebastian Kehl y el gran Matthias Sammer, que creo que es el director deportivo ahora mismo de la escuadra del Dortmund.
Sí.
Y hasta aquí pues un mítico del fútbol europeo mundial que es espectacular y bueno, pues el próximo programa ya buscaremos... Otro.
Muchas gracias, don Fernando, por esta enseñanza de estos equipos. Y antes de acabar, porque ya nos tenemos que ir, mundial, pregunta rápida, ¿favorito para ganar y mejor jugador?
Para mí, yo creo que ahora mismo Brasil, mejor jugador voy a decir Vinicius.
Me parece muy bien. ¿Fernando?
Por diferir de Marco, para mí Francia es la favorita y el mejor jugador me gustaría que fuera Vinicius, pero creo que va a ser Mbappé.
Para mí, yo creo que va a estar también entre Brasil y Francia, aunque me gustaría que la sorpresa fuera España, ¿no?
Por supuesto.
En la juventud, ¿no? Pues está claro. Y yo creo que también Vinicius va a hacer un grandísimo, grandísimo mundial.
Ojalá.
Pues muchas gracias.
Gracias a todos.
Nos vemos
gracias.
En la siguiente.
Un placer.